El tumor Galum. Sexta parte. Las funciones de la razón no son limitadas, pero el intelecto humano no se eleva a menudo hasta su forma suprema. Al mismo tiempo, sería asimismo incorrecto decir que la suprema forma humana del conocimiento no será más intelectual, sino algo diferente, solo esta razón superior está enteramente libre de conceptos lógicos y de la esfera euclidiana. Mucho de esto oiremos del lado de la matemática que realmente trascendió el dominio de la lógica hace tiempo. Pero la trascendió con la ayuda del intelecto. La nueva percepción crece en el suelo del intelecto y de las emociones superiores, pero no es creada por ellos. Un árbol crece de la tierra, pero no es creado por la tierra. Se necesita una semilla. Esta semilla puede estar en el alma o no. Cuando está allí, se la puede hacer brotar o ahogar, cuando no está allí, nada más podrá tener lugar. Y un alma si se la puede llamar alma despojada de esta semilla, o sea, incapaz de sentir y reflejar el mundo de lo milagroso, nunca producirá un tallo vivo sino que siempre reflejará solamente al mundo fenoménico. En la actual etapa de su desarrollo, si bien el hombre aprende a conocer muchas cosas por medio del intelecto, también conoce muchas cosas a través de las emociones. Las emociones de ningún modo son instrumentos del sentimiento por el sentimiento, todas ellas son instrumentos del conocimiento. Mediante cada emoción, el hombre aprende a conocer algo que no puede conocer sin su ayuda, algo que no puede conocer por ninguna otra emoción ni por ningún esfuerzo del intelecto. Si consideramos a la naturaleza emocional del hombre como de por sí limitada, como sirviendo a la vida sin servir al conocimiento, nunca entenderemos su contenido y significación verdaderos. Las emociones sirven al conocimiento. Hay cosas y relaciones que solo pueden conocerse emocionalmente y solo a través de una emoción dada. Para entender la psicología del juego es necesario sentir las emociones de un jugador, para entender la psicología de la caza es necesario sentir las emociones del cazador, la psicología de un hombre enamorado es incomprensible para un hombre que es indiferente, el estado mental de Arquímedes cuando salió a los saltos de su baño es incomprensible para el ciudadano apacible que lo juzga un loco, los sentimientos de un viajero que respira el aire de mar y contempla su vasta extensión, son incomprensibles para un hombre contento con su vida sedentaria. Los sentimientos de un creyente son incomprensibles para un incrédulo, y los de un incrédulo son incomprensibles para un creyente. La razón de por qué los hombres se entienden tan poco entre ellos es que viven siempre por emociones diferentes. Y solo se entienden entre ellos cuando llegan a experimentar simultáneamente emociones idénticas. La sabiduría popular conoce bien este hecho, el laico no entiende al hambriento, dice, un ebrio no es compañero de un sobrio, cada oveja con su pareja. En esta comprensión mutua, o en la ilusión de una comprensión mutua de estar inmersos en emociones similares, radica uno de los principales encantos del amor. Guy de Maupassant expresó esto muy bien en su breve drama, Soledad. En esta misma ilusión radica el secreto del poder del alcohol sobre las almas humanas, porque el alcohol produce la ilusión de la comunión de los oímos y estimula simultáneamente la fantasía en dos o más personas. Las emociones son las ventanas de vidrios de colores del alma, ventanas de colores a través de las cuales el alma mira al mundo. Cada una de estas ventanas ayuda a descubrir ciertos colores en el objeto que se examina, pero al mismo tiempo oculta los contrastantes. En consecuencia, es muy correcta la expresión de que una iluminación emocional unilateral nunca podrá dar una idea correcta de un objeto. Nada nos da una idea tan clara de las cosas como las emociones, y nada nos engaña tanto como las emociones. Cada emoción tiene su propia finalidad de existencia, pero el valor cognoscitivo de las emociones es diferente. Hay emociones que son necesarias, importantes, indispensables para una vida de conocimiento y hay emociones que estorban más que ayudan a la comprensión. Teóricamente, todas las emociones sirven al conocimiento, todas las emociones surgen como una consecuencia de la cognición de una u otra cosa. Tomemos una de las emociones más elementales, digamos, la emoción del temor, indudablemente, hay relaciones que pueden conocerse solo a través del temor. Un hombre que nunca experimentó temor jamás experimentará muchas cosas en la vida y en la naturaleza, no entenderá muchos de los principales motivos de la vida de la humanidad. ¿Qué otra cosa sino el temor al hambre y al frío fuerza a la mayoría de los hombres a trabajar? Ese hombre no logrará entender muchas relaciones del reino animal. Por ejemplo, nunca entenderá la esencia de la relación de los mamíferos con los reptiles. Una víbora suscita un sentimiento de repulsión y miedo en todos los mamíferos. A través de esta repulsión y este miedo, un mamífero aprende a conocer la naturaleza de la víbora y la relación de esa naturaleza con la suya, y el conocimiento que de esta manera obtiene es muy correcto, pero estrictamente personal, solo desde su propio punto de vista. Lo que el intelecto solo puede conocer es lo que la víbora es en sí, no en el sentido filosófico de una cosa en sí, sino simplemente desde el punto de vista de la zoología y no desde el punto de vista de un hombre o de un animal al que la víbora picó o puede picar. Las emociones se conectan con los diferentes yoes de nuestra vida mental. Una emoción de apariencia exactamente la misma a primera vista puede conectarse con yoes pequeñísimos o con yoes grandísimos. Y, según esto, pueden ser muy diferentes el papel y la significación de esa emoción en la vida del hombre. El establecimiento de un yo permanente es obstaculizado principalmente por un cambio constante de emociones, cada una de las cuales se llama yo, y se empeña en apoderarse del poder sobre el hombre. Y este es un obstáculo particularmente grande cuando las emociones surgen y se desarrollan en los reinos de la vida interior que se conectan con cierto género de autoconsciencia y autoafirmación. Estas se llaman emociones personales. La señal evolutiva de las emociones es su liberación respecto del elemento personal y su transición a planos superiores. La liberación respecto de elementos personales acrecienta la facultad cognoscitiva de las emociones, porque cuanto más elementos personales hay en una emoción, más capaces de inducir a engaño. Una emoción personal es siempre parcial, siempre injusta, aunque más no sea en razón de que se opone a todo lo demás. De esta manera, la facultad cognoscitiva de una emoción es proporcionalmente mayor cuando una emoción dada contiene menos elemento personal, o sea, cuando hay una más fuerte comprensión de que la emoción dada no es el yo. Al estudiar el espacio y sus leyes, ya hemos visto que la evolución del conocimiento consiste en un retiro gradual de uno mismo. Hinton expresa esto muy bien. Dice todo el tiempo que, solo retirándonos, empezamos a entender al mundo como es. Todo el sistema de ejercicios mentales con cubos multicolores, elaborado por Hinton, apunta a instruir a la conciencia para que no mire las cosas desde un punto de vista pseudopersonal. Cuando estudiamos un bloque de cubos, digamos, un cubo compuesto por 27 cubos más pequeños, en primer lugar, lo captamos partiendo de un cubo particular, y aprendiendo cómo se presentan los demos con respecto a aquel. Captamos al bloque con respecto a este eje, de modo que podemos concebir mentalmente la disposición de cada cubo como se presenta considerado desde un punto de vista. Luego, suponemos que estamos en otro cubo en el extremo de otro eje, y, mirando desde este eje, captamos los aspectos de todos los cubos, et, de este modo, obtenemos un conocimiento del bloque de cubos. Ahora bien, para obtener un conocimiento de la humanidad se lo obtiene actuando con respecto al punto de vista de cada individuo. Un egotista puede compararse con un hombre que conoce al cubo solo desde un punto de vista. Quienes se sienten superficialmente con gran cantidad de personas, se parecen a quienes captan una ligera familiarización con un bloque de cubos desde muchos puntos de vista. Los que tienen algunos apegos profundos, se parecen a los que los conocen bien desde uno o dos puntos de vista, y después de todo, tal vez, la diferencia entre los buenos y el resto de nosotros, radique en que los primeros se den cuenta. Fuera de ellos, hay algo que os atrae hacia aquello, lo cual ellos lo ven mientras que nosotros no. Tal como está mal con respecto a uno mismo el evaluarlo todo desde el punto de vista de una sola emoción, oponiéndola a todo el resto, así está mal respecto del mundo y de la gente el evaluarlo todo desde el punto de vista de algún yo accidental nuestro, oponiendo el yo de un momento dado a todo el resto. De manera que el problema del conocimiento emocional correcto es sentir respecto de la gente y del mundo desde un punto de vista distinto del personal. Y cuanto más vasto sea el círculo para el que una persona dada sienta, más profundo será el conocimiento que sus emociones darán. Pero no todas las emociones son capaces, en igual medida, de liberarse de los elementos personales. Hay emociones que por su naturaleza misma dividen, extrañan, alienan, hacen que el hombre se sienta alguien aparte, separado. Tales emociones son el odio, el temor, los celos, el orgullo, la envidia. Estas son emociones de orden material, que nos hacen creer en la materia. y hay emociones que unen, juntan, hacen que un hombre se sienta parte de alguna totalidad vasta. Tales emociones son el amor, la simpatía, la amistad, la compasión, el amor por el propio país, el amor por la naturaleza, el amor por la humanidad. Estas emociones conducen al hombre fuera del mundo material y le muestran la verdad del mundo de la fantasía. Las emociones del segundo orden se liberan con más facilidad de los elementos personales que las emociones del primer orden. Aunque al mismo tiempo puede existir un orgullo enteramente impersonal, orgullo por algún acto heroico cumplido por otro hombre. Incluso puede existir una envidia impersonal cuando envidiamos a un hombre que se venció a sí mismo, que venció su personal deseo de vivir, se sacrificó por algo que todo el mundo considera recto y justo pero que los demás no se pueden poner a realizar, que ni siquiera se atreven a pensar por debilidad, por apego a la vida. Puede haber un odio impersonal, odio a la injusticia, a la violencia, odio a la necedad, a la estupidez, aversión a la inmundicia, a la hipocresía. Indudablemente, estos sentimientos elevan y purifican el alma del hombre y lo elevan para que vea cosas que de otro modo no vería. Cristo no fue manso ni suave cuando desalojó del templo a los cambistas o expresó su opinión acerca de los fariseos. Y hay casos en los que la mansedumbre y una suavidad no son una virtud. Las emociones de amor, simpatía, piedad, se transforman muy fácilmente en sentimentalismo, en debilidad. Y, de esta forma, sirven naturalmente solo a la ausencia de conocimiento, o sea, a la materia. La dificultad de dividir las emociones en categorías la acrecienta el hecho de que todas las emociones del orden superior, sin excepción, solo pueden ser personales, y entonces su efecto no es diferente del de la otra categoría. Existe una división de las emociones en puras e impuras, todos conocemos esto, todos usamos estas palabras, pero entendemos muy poco lo que esto significa. En realidad, ¿qué significa puro o impuro en relación con el sentimiento? La moralidad corriente divide a las emociones, a priori, en puras e impuras, según los rasgos externos, tal como Noé dividió a los animales en su arca. Además, todos los deseos carnales se relegan a la categoría de lo impuro. Sin embargo, en realidad, los deseos carnales son, por supuesto, tan puros como todo lo demás en la naturaleza. No obstante, hay realmente emociones puras e impuras. Todos sabemos bien que hay verdad en esta división. ¿Dónde está, pues? ¿Qué significa? Un examen de las emociones desde el punto de vista del conocimiento solo podrá dar una clave de este problema. Una emoción impura es exactamente lo mismo que un vídeo sucio, agua sucia o un sonido impuro, o sea, una emoción que no es pura, que contiene materia extraña o un sedimento, o es la repercusión de otras emociones, que es impura mixta. Una emoción impura da un conocimiento oscuro, no puro, tal como un vídeo sucio da una imagen confusa. Una emoción pura da una imagen clara y pura del conocimiento que se proyecta a transmitir. Esta es la única solución posible del problema. El obstáculo principal que nos impide llegar a esta solución es la habitual tendencia moral que dividió a las emociones, a priori, en morales e inmorales. Pero si, por un momento, tratamos de desechar el habitual sistema moral, veremos que la cuestión es mucho más sencilla, que no hay emociones impuras en su naturaleza, y que cada emoción puede ser pura o impura según contenga una mezcla de otras emociones o no. Puede existir sensualidad pura, la sensualidad del cantar de los cantares, que se transforma en la sensación de la vida cósmica y nos permite oír el acompasado latido de la naturaleza. Y puede existir sensualidad mezclada con otras emociones, buenas o malas desde el punto de vista moral, pero que igualmente tornan turbulenta a la sensualidad. Puede existir simpatía pura, y simpatía mezclada con cálculo para recibir algo a cambio de la nuestra. Puede existir el deseo puro de conocer, una sed de conocimiento por el conocimiento mismo, y puede existir una búsqueda de conocimiento inducida por consideraciones de beneficio y ganancia que han de derivar de este conocimiento. En sus manifestaciones externas, las emociones puras e impuras pueden diferir muy poco. Todos los hombres pueden jugar ajedrez y parecerse mucho en su conducta externa, pero uno puede ser impulsado por la ambición, el deseo de victoria, y estará lleno de diferentes sentimientos desagradables hacia su oponente: aprensión, envidia por un movimiento inteligente, disgusto, celos, animosidad o goce anticipado por su triunfo, pero el otro puede simplemente tratar de resolver el complicado problema matemático que se le presenta, sin pensar para nada en su rival. La emoción del primero será impura porque está demasiado mezclada. La emoción del segundo será pura. Por supuesto, lo que esto significa es perfectamente evidente. Ejemplos de tal división de emociones similares en lo externo pueden verse constantemente en las actividades artísticas, literarias, científicas, sociales y hasta espirituales y religiosas de los hombres. En todos los dominios, solo la victoria completa sobre el elemento personal conduce al hombre a un correcto conocimiento del mundo y de sí mismo. Todas las emociones matizadas por el elemento personal semejan vidrios cóncavos, convexos o distorsionantes que refractan incorrectamente los rayos y de tal manera deforman la imagen del mundo. El problema del conocimiento emocional consiste, pues, en una correspondiente preparación de las emociones que sirven de instrumentos del conocimiento. Sé como niños, y, bienaventurados los puros de corazón, estas palabras de los evangelios hablan, primero de todo, acerca de la purificación de las emociones. Es imposible conocer correctamente a través de las emociones impuras. En consecuencia, en bien de un conocimiento correcto del mundo y de uno mismo, debe proseguir en el hombre el trabajo de purificación y elevación de las emociones. Esto último nos aporta una visión totalmente nueva de la moralidad. La moralidad, cuyo objetivo consiste precisamente en establecer un sistema de correcta relación con las emociones y en ayudar a su purificación y elevación, cesa de ser a nuestros ojos un ejercicio tedioso y autónomo de la virtud. La moralidad es una forma de la estética. Lo que no es moral primero de todo no es estético, porque no está coordinado, no es armónico. Vemos toda la enorme significación que la moralidad puede tener en nuestra vida, vemos la significación que la moralidad tiene para el conocimiento porque hay emociones a través de las cuales obtenemos conocimiento, y hay emociones por las que somos llevados al extravío. Si en realidad la moralidad puede ayudarnos a discriminar entre ellas, entonces su valor es indiscutible precisamente desde el punto de vista del conocimiento. La psicología de nuestro lenguaje coloquial sabe muy bien que la maldad, el odio, la ira, ciegan a un hombre, oscurecen su razón, sabe que el temor lo enloquece, etc. Pero también sabemos que toda emoción puede servir al conocimiento y a la ausencia del conocimiento. Tomemos una emoción, valiosa y capaz de elevadísima evolución, como el placer de la actividad. Esta emoción es una potente fuerza motora de la cultura, sirve para el perfeccionamiento de la vida y el desarrollo de todas las facultades superiores del hombre. Pero la misma emoción es también la causa de una interminable serie de errores y de pasos en falso que la humanidad comete y por los que después ha de pagar acerbamente. En la excitación de la actividad, el hombre tiende fácilmente a olvidar el objeto por el que empezó a actuar, a confundir a la actividad misma con el objeto, y con el fin de preservar la actividad, a sacrificar el objeto. En especial, esto se puede ver claramente en la actividad de varias tendencias religiosas. Un hombre, tras ponerse en marcha en una dirección, sin notarlo, se vuelve en la dirección contraria y, muy a menudo, avanza hacia el abismo pensando que está escalando las alturas. Nada es más contradictorio, más paradójico que un hombre absorto en la actividad. Estamos tan acostumbrados al hombre que sus extraordinarias perversiones no nos sorprenden como extrañas. Violencia en nombre de la libertad. Violencia en nombre del amor. Prédica del cristianismo con espada en mano. Los patíbulos de la Inquisición para la gloria de un Dios de misericordia. La opresión de la libertad de pensamiento y palabra por parte de los ministros de la religión. Todos estos son cabales absurdos de los que solo los hombres son capaces. Entender correctamente a la moralidad, no como esta es sino como debería ser, podría salvarnos, en gran medida, de tales perversiones del pensamiento. En conjunto, hay poquísima moralidad en nuestra vida. La cultura europea siguió la senda del desarrollo intelectual. El intelecto inventó y organizó sin pensar en el significado moral de su actividad, y esto condujo al resultado de que la culminación de la cultura europea es el acorazado. Muchas personas piensan de este modo, y debido a esto asumen una actitud negativa hacia toda la cultura. Pero esto es también injusto. Además del acorazado, el pensamiento europeo produjo mucho que es útil y valioso, mucho que hace más cómoda la vida. La elaboración de principios de libertad y justicia, la abolición de la esclavitud aunque nominal, en muchas esferas, la victoria sobre la naturaleza hostil, medios para diseminar el pensamiento, la prensa, los milagros de la medicina y la cirugía modernas, todos estos son indudablemente logros reales y deben tomarse en consideración. Pero en ellos no hay moralidad, o sea, no hay verdad, por el contrario, hay muchas mentiras. Nos contentamos con los principios como principios, nos sosiega el pensar que un día se aplicarán a la vida, y de ningún modo nos sorprende o perturba el hecho de que, mientras hacemos evolucionar bellos principios, toda nuestra vida, o sea, la vida de la humanidad culta, marcha en la dirección contraria. Un europeo culto inventa con igual facilidad una ametralladora y un nuevo aparato quirúrgico. La cultura europea se inició con la vida de un salvaje, como si tomara esta vida como pauta y empezara a desarrollar todos sus aspectos, sin pensar en su valor moral. El salvaje aplastaba la cabeza de su enemigo con un simple garrote. Nosotros inventamos artefactos complicadísimos con la misma finalidad, que son capaces de aplastar simultáneamente cientos y cientos de cabezas. Los vuelos, con los que los hombres soñaron durante miles de años, ya se lograron y emplearon, primero de todo, con fines bélicos. La moralidad debería haber sido la coordinación de todos los aspectos de la vida, o sea, de todas las acciones del hombre y de la humanidad con las emociones superiores y los logros superiores del intelecto. Desde este punto de vista resulta claro por qué se dijo que la moralidad es una forma de la estética. La estética, el sentido de la belleza, es el sentido de la relación de las partes con el todo, la necesidad de cierta relación armónica. Y la moralidad es lo mismo. Las acciones, los pensamientos y los sentimientos no son morales cuando son incoordinados, inarmónicos con la comprensión superior y las sensaciones superiores accesibles al hombre. La introducción de la moralidad en nuestra vida la haría menos paradójica, menos contradictoria, más lógica y, sobre todo, más civilizada, porque nuestra jactanciosa civilización está muy comprometida con el acorazado, o sea, con las guerras y con todo lo que se relaciona con estas, lo mismo que con muchas cosas de tiempo de paz, como la pena capital, las prisiones, etc. La moralidad o la estética moral, en el sentido en que se la toma aquí, es indispensable para nosotros. Sin ella, olvidamos con demasiada facilidad que la palabra tiene, después de todo, alguna relación con el acto. Nos interesamos por muchas cosas, examinamos muchas cosas, pero, por alguna razón, fracasamos completamente en advertir la falta de correspondencia entre nuestra vida espiritual y nuestra vida en la tierra. De modo que vivimos en dos vidas, en una de ellas somos excesivamente estrictos con nosotros mismos, en la otra, por el contrario, nos consentimos con muchísima facilidad toda clase de compromisos, fracasamos muy fácilmente en ver lo que no deseamos ver. Y nos reconciliamos con esta división. Es como si ni siquiera halláramos necesario llevar a la práctica nuestras ideas, como si a esta división entre lo real y lo espiritual casi la convirtiéramos en un principio. El resultado son todas las monstruosidades de la vida moderna, toda la infinita falsificación de nuestra vida, falsificación de la prensa, del arte, del teatro, de la ciencia, de la política, falsificación que nos ahoga como una sucia ciénaga, pero que nosotros creamos porque nosotros mismos, y nadie más, somos siervos y vasallos de esta falsificación. No somos conscientes de la necesidad de llevar nuestras ideas a la práctica, de introducirlas en nuestra vida cotidiana, y admitimos la posibilidad de que esta actividad es contraria a nuestras aspiraciones espirituales. En otras palabras, admitimos la posibilidad de que siga una de las pautas estereotipadas, cuyo perjuicio reconocemos pero del que ninguno de nosotros se hace responsable individualmente, porque no las creó. No tenemos sentido de responsabilidad personal, no tenemos valentía, ni siquiera conciencia de que sean necesarias. Todo esto habría sido tristísimo, desesperadamente triste, si el concepto nosotros fuera en realidad tan indiscutible. Sin embargo, en realidad, lo correcto del término mismo, nosotros, está sujeto a graves dudas. La enorme mayoría de la población del globo terráqueo está realmente empeñada en destruir, deformar y falsificar las ideas de la minoría. La mayoría no tiene ideas propias. Es incapaz de entender las ideas de la minoría y, si se la deja en libertad, está inevitablemente obligada a deformar y destruir. Imaginémonos un zoológico lleno de monos. Un hombre trabaja en ese zoológico. Los monos observan sus movimientos y tratan de imitarle. Pero solo pueden imitar los movimientos externos, la finalidad y el significado de estos movimientos están ocultos para ellos. Por tanto, sus movimientos tienen un resultado enteramente diferente. Y si los monos logran salir de la jaula y apoderarse de las herramientas del hombre, tal vez destruyan todo el trabajo de este hombre y se causen mucho daño a sí mismos. Pero jamás podrán crear nada. En consecuencia, un hombre cometería un gran error si hablara del trabajo de ellos y se refiriera a ellos como nosotros. La creación y la destrucción, o más bien, la aptitud para crear y la aptitud soto para destruir, son los dos signos principales de los dos tipos o dos razas de hombres. La moralidad es necesaria para el hombre. Solo desde el punto de vista de la moralidad es posible distinguir sin vacilar entre el trabajo del hombre y la actividad de los monos. Al mismo tiempo, en ninguna parte los engaños surgen más fácilmente que en el dominio de la moralidad. Absorto en su propia moralidad y en sus prédicas morales, un hombre olvida el objeto de la perfección moral, olvida que ese objeto consiste en el conocimiento. Empieza a ver el objeto en la moralidad misma. Luego, tiene lugar una división a priori de las emociones en buenas y malas, morales e inmorales. Al mismo tiempo, se pierde por completo una comprensión correcta del objeto y del significado de las emociones. Un hombre está absorto en su bondad, quiere que todos los demás sean tan buenos como él o como el ideal remoto que se fijó. El resultado es el goce de la moralidad por la moralidad misma, o una suerte de deporte moral, el ejercicio de la moralidad por la moralidad misma. Esto detiene todo pensamiento. Un hombre empieza a tener miedo de todo. Por doquier, en todas las manifestaciones de la vida, empieza a ver algo inmoral que amenaza con despeñarle o despeñar a otras personas de la altura hasta la que se elevaron o pueden elevarse. Ese hombre desarrolla una actitud muy retelosa hacia la moral de los demás. En el calor de su proselitismo, deseoso de esparcir sus puntos de vista morales, empieza a considerar con clara hostilidad todo lo que no está de acuerdo con su moralidad. Todo esto se toma negro para sus ojos. Con una completa libertad como punto de partida, se convence muy fácilmente, por medio de unos pocos compromisos, de que es necesario luchar contra la libertad. Ya empieza a admitir una censura de pensamiento. Le parece inadmisible una libre expresión de opiniones contrarias a las de él. Todo esto puede efectuarse con las mejores intenciones, pero todos sabemos muy bien a dónde lleva esto. No hay tiranía más feroz que la de la moralidad. A ella se lo sacrifica todo. Y, naturalmente, nada nos ciega más que tal tiranía, que tal moralidad. Empero, la humanidad necesita moralidad, pero de una índole enteramente diferente, una moralidad que se base en datos reales de conocimiento superior. La humanidad la está buscando apasionadamente y tal vez la encuentre. Entonces, sobre la base de esta nueva moralidad tendrá lugar una gran división, y los pocos que puedan seguirla empezarán a gobernar a los demás, o desaparecerán por completo. En todo caso, debido a esta nueva moralidad y a las fuerzas que ésta introduce, desaparecerán las contradicciones de la vida y ese animal bípedo, que constituye la mayoría de la humanidad, no será ya capaz de posar como hombre. Las formas organizadas del conocimiento intelectual son la ciencia, que se basa en la observación, el cálculo y la experiencia, y la filosofía, que se basa en el método especulativo del razonamiento y la deducción. Las formas organizadas del conocimiento emocional son la religión y el arte. Las enseñanzas religiosas, asumiendo el carácter de cultos, y apartándose así de la revelación original sobre la que fueron fundadas, se basan enteramente en la naturaleza emocional del hombre. Templos majestuosos, las magníficas vestiduras de sacerdotes y acólitos, la pompa de los ritos religiosos, las procesiones, los sacrificios, cánticos, música y danzas, el objeto de todo esto es incitar cierto estado emocional, suscitar ciertos sentimientos definidos. Los mitos religiosos, las leyendas, los relatos de las vidas de dioses y santos, las profecías, los apocalipsis, cuando pierden su finalidad original de servir al conocimiento, persiguen el mismo objetivo, todos actúan sobre la imaginación, sobre el sentimiento. La finalidad de todo esto es dar al hombre un dios, darle moralidad, o sea, hacerle accesible un conocimiento claro del lado oculto del mundo. La religión puede desviarse de su verdadero objeto, puede servir intereses y objetos terrenos. pero su origen radica en la búsqueda de la verdad y de Dios. El arte sirve a la belleza, o sea, a un género particular de conocimiento emocional. El arte halla su belleza en todo y hace que un hombre lo sienta y, de esta manera, conozca. El arte es un potente instrumento del conocimiento del mundo mnemónico. Los misterios, uno más profundo y más asombroso que otro, se revelan a la visión del hombre si éste tiene la llave mágica. Pero el mero pensar que este misterio no es para el conocimiento sino para el goce, destruye todo el encanto. Tan pronto como el arte empieza a gozar de la belleza que ya se halló, en vez de buscar nueva belleza, todo progreso se detiene, y el arte se transforma en un inútil esteticismo que rodea al hombre con un muro y le impide ver más allá. La búsqueda de la belleza es el objeto del arte, tal como la búsqueda de Dios y la verdad es el objeto de la religión. Como el arte, la religión no progresa más cuando cesa de buscar a Dios y a la verdad y empieza a pensar que los encontró. Esta idea se expresa en los evangelios, buscad el reino de Dios y su justicia, no dice que hallaréis, sino solo buscad. La ciencia, la filosofía, la religión y el arte son formas del conocimiento. El método de la ciencia es la observación, el cálculo, la experiencia, el método de la filosofía es la especulación, el método de la religión y del arte es la sugestión emocional, moral o estética. Pero la ciencia, la filosofía, la religión y el arte empiezan realmente a servir al conocimiento verdadero solo cuando empiezan a manifestar intuición, o sea, el sentir y el hallar algunas cualidades interiores en las cosas. En realidad, puede decirse y tal vez esto sea más correcto que el objeto de los sistemas científicos y filosóficos incluso puramente intelectuales no es dar cierta información a los hombres, sino elevar al hombre a una altura de pensamiento y sentimiento en la que pueda pasar a las formas nuevas y superiores de conocimiento, de las que el arte y la religión están muy próximas. Además, debe tenerse muy presente que la división misma de ciencia, filosofía, religión y arte muestra su insuficiencia. Una religión completa abarca religión, arte, filosofía y ciencia, un arte completo abarca arte, filosofía, ciencia y religión, la ciencia completa, la filosofía completa abarcarán la religión y el arte. Una religión que contradiga a la ciencia y una ciencia que contra la religión son igualmente falsas. Capítulo 6 El método intelectual. El conocimiento objetivo. Los límites del conocimiento objetivo. La posibilidad de expandir el conocimiento mediante la aplicación del método psicológico. Nuevas formas de conocimiento. Las ideas de Plotino. Diferentes formas de conciencia. El sueño estado potencial de la conciencia. Los sueños la conciencia encerrada dentro de sí, reflejada de sí. La conciencia vigila sensación dualista del mundo. El éxtasis, salir de uno mismo. Turiya, la conciencia absoluta de todo como de uno mismo. La gota que absorbe el océano. El nirvana. Luego de establecer el principio de la posible unificación de las formas de nuestro conocimiento, ahora debemos ver si esta unificación se realizó en alguna parte, cómo puede realizarse, y si se la realizará de una forma enteramente nueva o si una de las formas existentes abarcará a todas las demás. Para esto, tendremos que regresar a los principios fundamentales de nuestro conocimiento y comparar las posibilidades de desarrollo que los diferentes métodos poseen. En otras palabras, debemos intentar averiguar qué camino y qué método entre todos es el que nos conduce más rápidamente al nuevo conocimiento. Hasta cierto punto, ya hemos establecido esto respecto del camino emocional, el desarrollo de las emociones, su purificación y liberación respecto de los elementos personales deben conducir al nuevo conocimiento. Pero, ¿cómo podrá el camino intelectual llegar a nuevas formas de conocimiento? Primero de todo, ¿qué es el nuevo conocimiento? El nuevo conocimiento es la percepción directa mediante el sentimiento interior. Yo siento directamente mi dolor, el nuevo conocimiento puede hacerme sentir como mío propio el dolor de otro hombre. Así el nuevo conocimiento es, en sí, una expansión de la experiencia directa. La cuestión es, ¿la expansión del conocimiento objetivo puede basarse en esta nueva experiencia? Debemos examinar la naturaleza del conocimiento objetivo. Nuestro conocimiento objetivo consiste en la ciencia y la filosofía. La ciencia consideró siempre a la experiencia interior como datos, como algo que no puede cambiarse, pero que es dudoso y necesita verificarse y corroborarse mediante el método objetivo. La ciencia estudia al mundo como un fenómeno objetivo, y se empeña en estudiar la vida interior del hombre con todas sus propiedades como un fenómeno objetivo. Desde un ángulo, simultáneamente con esto, ha continuado el estudio de la vida interior del hombre, por decirlo así, desde dentro, pero a este estudio no se le atribuyó jamás gran significación. Los límites del conocimiento interior, o sea, las fronteras de la vida interior, consideráronse como estrictamente definidos, establecidos e inmutables. La posibilidad de expansión, aunque basada en la misma experiencia interior, fue admitida solo en el caso del conocimiento objetivo. Debemos ver qué constituye la posibilidad de la expansión del conocimiento objetivo. No hay error aquí. La expansión del conocimiento objetivo se funda en una experiencia limitada realmente posible, y las posibilidades de experiencia son realmente limitadas. En su desarrollo, la ciencia, o sea, el conocimiento objetivo, se encontró con obstáculos a cada paso. La ciencia estudia los fenómenos, tan pronto trata de pasar al estudio de las causas, enfrenta la pared de lo desconocido y, para ella, lo incognoscible. La cuestión es, ¿esto incognoscible es absolutamente incognoscible o es incognoscible solamente para los métodos de nuestra ciencia? En la actualidad, la situación es esta: la cantidad de hechos desconocidos en cada dominio del conocimiento científico aumenta rápidamente, y lo desconocido amenaza con tragarse lo conocido y lo que se acepta como conocido. El progreso de la ciencia, especialmente en épocas recientes, puede definirse como un crecimiento rapidísimo de las regiones de la ignorancia. Por supuesto, en el pasado no hubo menos ignorancia de la que hay ahora. Pero en el pasado no se la sentía con tanta fuerza, entonces, la ciencia no sabía qué era lo que ignoraba. Ahora conoce esto cada vez más, y se da cuenta cada vez más claramente de su propia naturaleza condicional. Un poco más allá, y en cada separada rama de la ciencia, lo que ésta no conoce superará lo que conoce. En cada departamento, la ciencia misma empieza a repudiar sus primeros principios. Un poco más, y la ciencia misma en conjunto se preguntará, ¿dónde estoy? El pensamiento positivista, que se impuso la tarea de sacar conclusiones generales del conocimiento ganado por cada separado departamento de la ciencia y por todos ellos juntos, se hallará obligado a sacar una conclusión de lo que las ciencias no conocen. Y entonces, todo el mundo enfrentará a un coloso con pies de arcilla, o más bien sin pies, con un nebuloso cuerpo enorme suspendido en el aire. La filosofía ha visto durante largo tiempo que este coloso no tiene pies, pero la mayor parte de la humanidad culta está aún bajo la hipnosis del positivismo, que ve algo en el lugar de esos pies. Pronto, sin embargo, esta ilusión habrá de ser abandonada. La matemática, que se halla en la base del conocimiento positivo, y a la que el conocimiento exacto se refiere siempre con orgullo como su súbdito y vasallo, niega realmente al positivismo en conjunto. La matemática fue incluida en el ciclo de las ciencias positivistas solo por error, y pronto el arma principal contra el positivismo será precisamente la matemática. Llamo aquí positivismo al sistema que afirma, en oposición a Kant, que el estudio de los fenómenos nos puede acercar a las cosas en sí, o sea, que afirma que a través del estudio de los fenómenos podemos llegar a entender las causas. Además, y esto es muy importante como indicación, el positivismo busca las causas de los fenómenos biológicos y psicológicos en los fenómenos físico-mecánicos. El criterio positivista habitual niega la existencia del lado oculto de la vida, o sea, descubre que este lado oculto consiste en fenómenos electromecánicos y se nos está revelando gradualmente, y que el progreso de la ciencia consiste en una revelación gradual de lo oculto. Esto no se conoce todavía, dice un positivista cuando se le muestra algo oculto, pero se lo conocerá. La ciencia, avanzando por los mismos cauces que siguiera hasta ahora, descubrirá eso también. Después de todo, hace 500 años la gente de Europa nada sabía de la existencia de América, hace 70 años nadie sabía de la existencia de bacterias, hace 20 años nada sabía del radium. Pero América, las bacterias y el radium están ahora todos descubiertos. Del mismo modo, y por los mismos medios, y solo por estos medios, se descubrirá todo lo que generalmente ha de descubrirse. Se perfeccionan los aparatos, se tornan más delicados los métodos, medios y observaciones. Cosas que hace 100 años ni siquiera pudieron sospecharse, se convirtieron ahora en hechos conocidos y entendidos en general. Si es que algo puede conocerse, eso se conocerá precisamente mediante este método. Así hablan quienes adhieren al criterio positivista del mundo, pero sus razonamientos se basan en la más profunda ilusión. Esta afirmación del positivismo sería correctísima si la ciencia se moviera uniformemente en todas las direcciones de lo desconocido, si para ella no hubiera puertas selladas, si una multitud de cuestiones fundamentales, no permaneciera tan oscura como en los tiempos en que la ciencia no existía. Vemos que hay regiones vastísimas cerradas para la ciencia, dejamos las penetró y, lo que es peor, no dio un paso en dirección a estas regiones. Hay muchas cuestiones respecto a cuya comprensión la ciencia no efectuó movimiento alguno, muchas cuestiones entre las que un científico moderno, armado con todo su conocimiento, está tan desvalido como un salvaje o un niño de 4 años. Tales cuestiones son la de la vida y la muerte, los problemas del tiempo y el espacio, el misterio de la conciencia, etcétera, etcétera. Todos sabemos esto, y todos podemos hacer esto, tratar de no pensar en la existencia de estas cuestiones, olvidarnos de ellas. Y esto es lo que hacemos habitualmente. Empero, esto no disipa a esas cuestiones. Continúan existiendo, y en cualquier momento podemos volver a ellas y comprobar por medio de ellas la firmeza y la fortaleza de nuestro método científico. Y cada vez, ante semejante intento, vemos que nuestro método científico no tiene valor para estas cuestiones. Por medio de él podemos establecer la composición química de estrellas distantes, fotografiar el esqueleto humano invisible para el ojo, inventar minas flotantes que pueden controlarse a distancia mediante ondas eléctricas y destruir de una vez cientos y miles de vidas. Pero mediante este método no podemos decir qué piensa un hombre que está sentado junto a nosotros. No importa cuánto pesemos, fotografiemos o sondeemos a ese hombre, jamás averiguaremos sus pensamientos, hasta que él mismo nos los diga, pero este es un método completamente diferente, la esfera de acción de los métodos de la ciencia exacta es estrictamente limitada. Esta esfera es el mundo de la experiencia directa accesible al hombre. La ciencia exacta con su método jamás penetró y jamás penetrará en el mundo que está más allá de los lindes de la experiencia orgánica corriente. La expansión del conocimiento objetivo es posible solamente con una expansión de la experiencia directa. Pero a pesar de todo el desarrollo de las ciencias objetivas, la ciencia no ha dado un solo paso en esta dirección, y la línea fronteriza de la experiencia permanece exactamente en el mismo lugar. Si la ciencia hubiera dado un solo paso en esta dirección, si pudiéramos sentir o experimentar algo de modo diferente, entonces deberíamos poder admitir que la ciencia está avanzando y daríamos 2, 3, 10 o 1000 pasos hacia adelante. Pero, puesto que no dio un solo paso, estamos justificados al pensar que jamás lo dará. El mundo más allá de la experiencia de los 5 sentidos está cerrado a la investigación objetiva, y para esto hay razones muy claras. Ninguno de los 5 sentidos puede descubrir, de modo alguno, todo lo que existe. Según lo que se entiende corrientemente, la existencia objetiva es una forma definida de existencia en un sentido muy estrecho, que dista muchísimo de agotar la totalidad de la existencia. El error del positivismo consiste en el hecho de que reconoció como realmente existente solo lo que existe objetivamente como él lo entiende y empezó a negar incluso la existencia de todo el resto. ¿Qué es, pues, la objetividad? Podemos definirla de este modo debido a las propiedades de nuestra percepción o debido a las condiciones bajo las cuales nuestra mente trabaja, segregamos una pequeña cantidad de hechos dentro de un grupo definido. Este grupo de hechos representa al mundo objetivo y es accesible al estudio científico. Pero este grupo por ningún medio representa todo lo que existe, la extensión en el espacio y la extensión en el tiempo es la primera condición de la existencia objetiva. Pero las formas de la extensión de una cosa en el espacio y su existencia en el tiempo son creadas por el sujeto que percibe la cosa, y no pertenecen a la cosa misma. La materia es, primero de todo, tridimensional. La tridimensionalidad es la forma de nuestra percepción. La materia de 4 dimensiones significaría un cambio en la forma de nuestra percepción. La materialidad significa las condiciones de la existencia en el tiempo y el espacio, o sea, las condiciones de la existencia bajo las cuales 2 fenómenos idénticos no pueden tener lugar al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esta es una exhaustiva definición de materialidad. Está claro que, en las condiciones que nosotros conocemos, dos fenómenos idénticos que tengan lugar al mismo tiempo y en el mismo lugar constituirían un fenómeno. Pero esto es obligatorio solo para las condiciones de la existencia que conocemos, o sea, para tal materia como nosotros la percibimos. Para el universo, esto no es obligatorio. Observamos constantemente, en la práctica, condiciones de materialidad en los casos en los que hemos de crear una secuencia de fenómenos en nuestra vida o estamos obligados a efectuar una selección, pues nuestra materia no permite más que una cierta cantidad definida de fenómenos contenidos en un definido intervalo de tiempo. La necesidad de selección es tal vez el principal signo visible de la materialidad. Fuera de la materia, la necesidad de selección desaparece, y si podemos imaginar un ser capaz de sentir y vivir fuera de las condiciones de la materialidad, tal ser podrá poseer simultáneamente cosas que, desde nuestro punto de vista, son incompatibles, conflictivas y mutuamente excluyentes, podrá estar en diversos lugares a la vez, asumir diferentes aspectos, cumplir al mismo tiempo acciones contradictorias y mutuamente excluyentes. Al hablar de materia es necesario recordar siempre que la materia no es una sustancia sino meramente una condición. Por ejemplo, un hombre es ciego. Es imposible considerar a la ceguera como sustancia. Es una condición de la existencia de ese hombre dado. La materia es un género de ceguera. El conocimiento objetivo puede desarrollarse indefinidamente con la perfección de aparatos y métodos de observación e investigación. Lo único que no puede traspasar son los límites de la esfera tridimensional, o sea, las condiciones del espacio y del tiempo, porque es creada en esas condiciones, y las condiciones de la existencia del mundo tridimensional constituyen sus propias condiciones de existencia. Objetivamente, el conocimiento estará siempre sujeto a estas condiciones, porque de otro modo cesaría de existir. Ningún aparato, ninguna máquina superará estas condiciones, pues si lo logra, por este mismo hecho, primero de todo, se eliminará a sí mismo. Solo el perpetuum mobile, o sea, una violación de las leyes fundamentales del mundo tridimensional como lo conocemos, representaría una victoria sobre el mundo tridimensional en el mundo tridimensional mismo. Sin embargo, es necesario recordar que el conocimiento objetivo no estudia hechos, sino solamente representaciones de hechos, a fin de que el conocimiento objetivo trascienda los límites de la esfera tridimensional, es necesario que cambien las condiciones de la representación. Mientras esto no tenga lugar, nuestro conocimiento objetivo se reduce dentro de los límites de una esfera tridimensional infinita. Puede avanzar ad infinitum por los radios de esa esfera, pero no traspasará el dominio del que nuestro mundo tridimensional representa una sección. Y por lo que ocurrió sabemos que si nuestra percepción estuviera más limitada aún, el conocimiento objetivo estaría correspondientemente limitado. Es imposible transmitirle a un perro la idea de que la Tierra es redonda, hacerle recordar el peso del Sol y las distancias entre los planetas. Su conocimiento objetivo es mucho más personal que el nuestro. Y la causa de esto radica en su mente limitada. Vemos, pues, que el conocimiento objetivo depende de las propiedades de la mente. Por supuesto, hay una diferencia tremenda entre el conocimiento objetivo de un salvaje y el de Herbert Spencer. Pero ni uno ni otro supera los límites de la esfera tridimensional, o sea, el dominio de lo condicional, de lo irreal. A fin de salir de la esfera tridimensional, es necesario expandir o cambiar las formas de percepción. ¿Es posible expandir la percepción? El estudio de formas complejas de cognición nos dice que es posible. Plotino, el famoso filósofo alejandrino del siglo III, afirmaba que, para la cognición perfecta, el sujeto y el objeto deben unirse, que el agente racional y la cosa que es percibida no deben separarse. Pues aquello que ve es la cosa misma que es vista. Naturalmente, aquí no debe entenderse ver en un sentido literal. El ver cambia con el cambio del estado de conciencia en que ocurre. ¿Qué formas de conciencia hay? La filosofía india distingue cuatro estados de conciencia: sueño, sueños, estado de vigilia y estado de conciencia absoluta, Turiya, Ancient Wisdom, de Annie Besant. G. R. Salmeal, en el prefacio de la traducción de Plotino realizada por Taylor, conecta la terminología de Shankaracharya, maestro de la escuela Advaita Vedantin de la antigua India, con la terminología de Plotino. El estado primero, o espiritual, era el éxtasis. A partir del éxtasis, se olvidaba de sí en el sueño profundo, del sueño profundo despertaba de la inconsciencia, pero aún dentro de sí, en el mundo interno de los sueños, de los sueños ingresaba finalmente en el estado cabalmente vigil, y en el mundo externo de los sentidos. El éxtasis es un término que Plotino usa. Es completamente idéntico al término turiya de la psicología india. En el denominado estado de vigilia, la conciencia está rodeada por cosas construidas por los órganos de los sentidos y el aparato perceptivo del mundo fenoménico, distingue lo subjetivo de lo objetivo, y diferencia sus imágenes de representación de la realidad. Acepta al mundo objetivo fenoménico como realidad, y a los sueños como irrealidad. Al mismo tiempo, parece considerar como irreal a todo el mundo subjetivo. Su oscura sensación de las cosas reales que están más allá de lo que los órganos de los sentidos construyen, o sea, las sensaciones de los noúmenos, la conciencia las identifica con sueños, o sea, con lo irreal, lo imaginario, lo abstracto, lo subjetivo, y solo considera a los fenómenos como reales. Gradualmente, convencidos en razón de la irrealidad de los fenómenos, o sintiendo interiormente esta irrealidad y la realidad de lo que está más de allá ellos, nos liberamos del espejismo de los fenómenos y empezamos a entender que todo el mundo fenoménico es realmente también subjetivo y que la realidad verdadera se halla mucho más profundamente. Entonces, tiene lugar, en la conciencia, una revolución completa de todas las ideas acerca de la realidad. Lo que antes se consideraba real, se toma irreal, y lo que se consideraba irreal se torna real. La transición en el estado absoluto de la conciencia es, unión con la divinidad, ver a Dios, sentir el reino de los cielos, ingreso en el nirvana. Todas estas expresiones de las religiones místicas traducen el hecho psicológico de una expansión de la conciencia, una expansión en la que la conciencia absorbe todo dentro de sí. En un ensayo titulado, Algunas notas sobre los planos superiores, el Nirvana, aparecido en Theosophist, de julio de 1910, C. Batios de Albeater escribe, Sir Edwin Arnold escribió acerca del estado beatífico que, la gota de rocío se desliza dentro del mar brillante. Quienes atravesaron esas maravillosísimas experiencias saben que, aunque parezca esto paradójico, la sensación es exactamente al revés, y que una descripción mucho más perfecta sería que, de algún modo el océano se derramó dentro de la gota. Esa conciencia, vasta como el mar, con su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna, es un hecho grande y glorioso, pero cuando un hombre lo alcanza, le parece que su conciencia se amplió para abarcarlo todo. Esta absorción del océano por una gota ocurre porque la conciencia nunca desaparece, o sea, nunca se esfuma, nunca se extingue. Cuando la conciencia parece desaparecer, en realidad solo cambia su forma, cesa de ser análoga a la nuestra y así perdemos el medio para averiguar su existencia. No tenemos datos exactos para pensar que se esfuma. Para eludir el campo de nuestra posible observación le basta tan solo con cambiar un poco. En el mundo objetivo, una fusión de la gota con el océano conduce naturalmente a la aniquilación de la gota, a su absorción por el océano. Jamás hemos observado otro orden de cosas en el mundo objetivo, y jamás nos lo representaremos así. Pero en lo real, o sea, en el mundo subjetivo, debe existir y funcionar necesariamente otro orden, una gota de conciencia que se funda con el océano de la conciencia percibe al océano pero, a través de esto, no cesa de existir. Por lo tanto, el océano es indudablemente absorbido por la gota. En las Epístolas a Flaco, de Plotino hallamos un notable esbozo psicológico y una teoría del conocimiento, que se basa precisamente en la idea de la expansión de la percepción. Los objetos externos solo se nos presentan con apariencias. Respecto a ellos, por lo lanío, puede decirse que más bien poseemos opinión que conocimiento. Las distinciones del mundo real de la apariencia son sólo importantes para los hombres corrientes y prácticos. Nuestra cuestión radica en la realidad ideal que existe detrás de la apariencia. ¿Cómo percibe la mente estas ideas? Están fuera de nosotros, y la razón, como la sensación, está ocupada por objetos externos a ella. ¿Qué certidumbre tendríamos entonces, qué seguridad de que nuestra percepción fuera infalible? El objeto percibido sea algo diferente de la mente que lo percibe. Debemos tener entonces una imagen en vez de la realidad. Sería monstruoso creer por un momento que la mente fuera incapaz de percibir la verdad ideal exactamente como es, y que no tuviéramos certeza y conocimiento real concerniente al mundo de la inteligencia. Por lo tanto, se colige que esta región de la verdad no ha de investigarse como una cosa externa a nosotros, y por tanto solo conocida imperfectamente. Está dentro de nosotros. Aquí los objetos que contemplamos y lo que contempla son idénticos, ambos son pensamientos. El sujeto no puede conocer seguramente un objeto diferente de sí. El mundo de las ideas está dentro de nuestra inteligencia. Por lo tanto, la verdad no es el acuerdo de nuestra aprehensión de un objeto externo con el objeto mismo. Es el acuerdo de la mente consigo misma. La conciencia, por lo tanto, es la única base de certidumbre. La mente es su propio testigo. La razón ve en sí lo que está encima de ella como su origen, y asimismo, lo que está debajo de ella como aún ella misma una vez más. El conocimiento tiene tres grados: opinión, ciencia e iluminación. El medio o el instrumento del primero son los sentidos, del segundo, la dialéctica, del tercero, la intuición. Al último subordino la razón. Es conocimiento absoluto fundado en la identidad de la mente conocedora con el objeto conocido. Hay una radiación de todos los órdenes de la existencia, una emanación externa del inefable. Asimismo, hay un impulso de retomo, que atrae todo hacia arriba y hacia adentro, rumbo al centro de donde todo provino. El hombre sabio reconoce la idea del bien dentro de él. Esto lo desarrolla retirándose dentro del lugar sagrado de su propia alma. Él no entiende cómo el alma contiene lo bello dentro de sí, procura comprender la belleza mediante laboriosa producción. Su objeto debe ser más bien concentrar y simplificar, y así expandir su ser, en vez de salir hacia la multiplicidad, para abandonarlo por el uno, y así flotar hacia arriba rumbo a la fuente divina cuya corriente fluye dentro de él. Preguntas, ¿cómo podremos conocer al infinito? Te respondo, no mediante la razón. El oficio de la razón es distinguir y definir. Por lo tanto, lo infinito no puede clasificarse entre sus objetos. Solo puedes aprehender al infinito mediante una facultad superior a la razón, entrando en un estado en el que tú no eres más tuyo finito, en el que la esencia divina es comunicada a ti. Esto es el éxtasis. Es la liberación de tu mente respecto de su conciencia finita. Lo semejante solo puede aprehender lo semejante, cuando cesas, pues, de ser finito, te unes con el infinito. En la reducción de tu alma a su yo más simple, a su esencia divina, realizas esta unión, esta identidad. Pero este estado sublime no es de duración permanente. Solo cada tanto podemos disfrutar esta elevación sobre los límites del cuerpo y del mundo. Yo mismo realicé esto solo tres veces, y Porfirio ni una sola hasta ahora. Todo lo que tienda a purificar y elevar a la mente te ayudará en este logro, y facilitará el acercamiento y la recurrencia de estos intervalos felices. Hay, pues, diferentes caminos por los que puede alcanzarse este fin. El amor por la belleza que exalta al poeta, la devoción hacia el uno y el ascenso de la ciencia que constituye la ambición del filósofo, y el amor y las plegarias por las que algún alma devota y ardiente tiende en su pureza moral hacia la perfección. Estos son los grandes caminos que conducen hacia la altura por encima de lo real y lo particular, donde estamos en la inmediata presencia del infinito, que brilla como desde las honduras del alma. En otra parte de sus escritos, Plotino da una definición aún más exacta del conocimiento estático, señalando propiedades de este que nos muestran muy claramente que está implícita una expansión infinita del conocimiento subjetivo. En la visión de Dios, dice Plotino, lo que ve no es nuestra razón sino algo anterior y superior a nuestra razón. Quien de esta manera ve no ve propiamente, no distingue o imagina dos cosas el que ve y lo visto. Cambia, cesa de ser el mismo, nada preserva para sí. Absorto en Dios, se hace uno con él, como un centro de un círculo que coincide con otro centro. Capítulo XX, la sensación del infinito. La primera prueba de un neófito. Una tristeza intolerable. La pérdida de todo lo real. ¿Qué experimentaría un animal al convertirse en hombre? La transición a una nueva lógica. Nuestra lógica, como se basa en la observación de las leyes del mundo fenoménico. Su inconveniencia para el estudio del mundo neumónico. La necesidad de una nueva lógica. Los axiomas análogos en lógica y matemática, las dos matemáticas, la matemática de las magnitudes reales infinitas y variables, y la matemática de las magnitudes imaginarias y reales finitas y constantes. Los números transfinitos, dos números que están más allá del infinito, la posibilidad de diferentes infinitos. Existe una idea que un hombre debe tratar de recordar siempre cuando se haya demasiado absorto en el sentido de la realidad del mundo visible y real en el que todo tiene principio y fin. Esa idea es la del infinito, el hecho del infinito. En su libro A New Era of Thought, en el capítulo El espacio, base científica del altruismo y de la religión, Hinton dice: cuando llegamos al infinito en cualquier modalidad de nuestro pensamiento, es señal de que esa modalidad de pensamiento se ocupa de una realidad superior a aquella para la que está adaptado, y al luchar para representarla, solo puede hacerlo mediante una cantidad infinita de términos realidades de un orden superior. Y, en realidad, ¿qué es el infinito como lo representa un hombre corriente? El infinito es la realidad única, y al mismo tiempo es el abismo, el pozo sin fondo en el que cae nuestra mente tras elevarse hasta una altura donde no puede mantenerse en pie. Ahora bien, imaginémonos por un momento que un hombre empieza a sentir al infinito en todo, cada pensamiento, cada idea le conduce a la sensación del infinito. Esto está obligado a ocurrirle a un hombre que llega a entender un orden superior de la realidad. ¿Qué sentirá entonces? Está obligado a sentir un abismo o un pozo sin fondo donde quiera mire. Y este sentimiento está obligado a traer consigo una sensación de temor, terror y tristeza increíbles, hasta que este terror y esta tristeza se transforman en la alegría de sentir una nueva realidad. Una tristeza intolerable es la primerísima experiencia del neófito en ocultismo, dice la autora de Luz en el Sendero. Ya hemos examinado el modo en que un ser bidimensional podría llegar a entender la tercera dimensión. Pero no nos hemos preguntado qué sentiría semejante ser cuando empiece a sentir la tercera dimensión, cuando empieza a ser consciente del nuevo mundo que le rodea. El primer sentimiento está obligado a ser sorpresa y temor, un temor que se acerca al terror, pues antes de que haya al nuevo mundo deberá perder al viejo. Imaginémonos un animal en el que empiezan a aparecer destellos de inteligencia humana. ¿Cuál será su primera sensación? La primera sensación será que su viejo mundo, el mundo del animal, un cómodo mundo habitual, el mundo en el que nació, al que se acostumbró, el único mundo que él se representa como real, se desmorona y cae en ruinas totalmente en derredor. Todo lo que antes pareciera real se toma falso, engañoso, fantástico, irreal. La sensación de la irrealidad de todo lo que lo rodea debe ser muy fuerte. Hasta que tal ser aprenda a percibir las realidades de otro orden superior, hasta que comprenda que más allá del viejo mundo que se derrumba se abre un nuevo mundo, infinitamente más bello, deberá pasar largo tiempo. Entretanto, el ser en el que nace la nueva conciencia deberá pasar de un abismo de desesperación a otro, de una negación a otra. Deberá repudiar todo lo que lo rodea. Y solo entonces, tras repudiar todo, será suya la posibilidad de ingresar en una nueva vida. Con la pérdida gradual del viejo mundo, la lógica del ser bidimensional, o lo que en su caso ocupó el lugar de la lógica, sufrirá una violación constante, y su sensación más fuerte será que no hay lógica, no hay leyes de ninguna índole. Antes, cuando era animal, razonaba así: esto es esto, esta casa es mía, esto es aquello, aquella casa es extraña, esto no es aquello, la casa extraña no es mía. De manera que un animal considera a una casa extraña y a su propia casa como objetos diferentes que nada tienen en común. Y ahora entenderá de pronto que tanto la casa extraña como la suya propia son casas por igual. ¿Cómo expresará esto en su lenguaje de representaciones? Con toda probabilidad será incapaz de expresarlo, porque imposible expresar conceptos en el lenguaje de un animal, mal simplemente confundirá las sensaciones de la casa extraña y las de su casa. Empezará a sentir oscuramente algunas nuevas propiedades de las casas, y, al mismo tiempo, las propiedades que hicieran que la extraña casa fuera extraña empezará con menor claridad. Simultáneamente, empezará a sentir nuevas propiedades que no sintió antes. Como resultado, experimentará la necesidad de algún nuevo sistema para la generalización de estas nuevas propiedades, la necesidad de una nueva lógica que exprese las relaciones del nuevo orden de cosas. Pero como no tiene conceptos, será incapaz de idear los axiomas de la lógica aristotélica y expresará su sentido del nuevo orden en la forma de una proposición perfectamente absurda que, no obstante, está mucho más cerca de la verdad. Esto es aquello. O bien, imaginémonos que a un animal en el que los rudimentos de la lógica hayan expresión en las sensaciones. Esto es esto, aquello es aquello, esto no es aquello. Alguien trata de demostrar que los dos objetos diferentes, las dos tazas, la suya propia y la extraña, son lo mismo, que representan la misma cosa, que ambas son tazos. El animal nunca acreditará su identidad. Para él, las dos tazas, la suya propia donde se alimenta, y la extraña donde lo golpean si entra, seguirán siendo totalmente diferentes. Para él, nada tendrán en común. Ningún intento de demostrar que estas tazas son la misma cosa llevará a nada hasta que el animal experimente esto por sí mismo. Entonces, sintiendo oscuramente la idea de la identidad de dos objetos diferentes y, al no tener conceptos, el animal expresará esto como algo ilógico desde su punto de vista. Una ser bidimensional articulado traducirá la idea, esto y aquello son el mismo objeto, al idioma de su propia lógica bajo esta fórmula, esto es aquello. Por supuesto, dirá que se trata de una necedad, que el sentido de un nuevo orden de cosas conduce a absurdos lógicos. Pero será incapaz de expresar sus sensaciones de otro modo. Estamos exactamente en la misma posición cuando nosotros, los muertos, despertamos, o sea, cuando nosotros, los hombres, llegamos a la sensación de una vida diferente, a la comprensión de entidades superiores. El mismo temor, la misma pérdida de lo real, la misma sensación de una ilogicidad general, la misma fórmula, esto es aquello. Para comprender al nuevo mundo debemos entender la nueva logicidad. Nuestra lógica corriente nos ayuda a medir solamente las relaciones que existen en el mundo fenoménico. Se han efectuado muchos intentos para definir qué es la lógica. Pero, en su esencia, la lógica es tan indefinible como la matemática. ¿Qué es la matemática? La ciencia de las magnitudes. ¿Qué es la lógica? La ciencia de los conceptos. Pero estas no son definiciones, son meramente una traducción del nombre. La matemática, o la ciencia de las magnitudes, es un sistema que estudia las relaciones cuantitativas entre las cosas, la lógica o la ciencia de los conceptos es un sistema que estudia las relaciones cualitativas categóricas entre las cosas. La lógica está construida exactamente sobre el mismo esquema que la matemática. Tanto la lógica como la matemática, al menos, la matemática de los números, finitos, y constantes, las deducimos observando los fenómenos de nuestro mundo. Por medio de la generalización de nuestras observaciones, hallamos gradualmente relaciones que llamamos las leyes fundamentales del mundo. En lógica, estas leyes fundamentales están contenidas en los axiomas de Aristóteles y Bacon. A es a lo que era a será a no es a lo que no era a no será a cada cosa es a o no a cada cosa deberá ser a o no a. La lógica de Aristóteles y Bacon, elaborada y complementada por sus numerosos adherentes, funciona solamente con conceptos. Logos, la palabra, es el sujeto de la lógica. Para convertirse en sujeto del razonamiento lógico, para ser gobernada por las leyes de la lógica, una idea deberá expresarse con una palabra. Lo que no puede expresarse con una palabra no puede entrar en un sistema lógico. Además, la palabra podrá entrar en un sistema lógico, estar sujeta a leyes lógicas soto como un concepto. Al mismo tiempo, sabemos perfectamente bien que no todo puede expresarse en palabras. En nuestra vida y en nuestros sentimientos hay muchas cosas que no pueden ajustarse a conceptos. Por ello, está claro que incluso en este momento, en la actual etapa de nuestra evolución, de ningún modo todo podrá ser lógico para nosotros. Muchas cosas están esencialmente fuera de la lógica. Tal es el dominio íntegro de los sentimientos, de las emociones, de la religión. Todo el arte es una completa ilogicidad. Y veremos ahora que la matemática, la más exacta de todas las ciencias, es también completamente ilógica, si comparamos a los axiomas lógicos de Aristóteles y Bacon con los axiomas de la matemática generalmente conocida, veremos que son enteramente idénticos. Los axiomas de la lógica. A esa a no es no a toda cosa es a o no a. Corresponden completamente a los axiomas fundamentales de la matemática, axiomas de identidad y diferencia. Toda magnitud es igual a sí misma. La parte es menos que el todo. dos magnitudes, iguales separadamente a una tercera, son iguales entre sí, etc. Esta semejanza entre los axiomas de la matemática y la lógica es muy profunda, y esto nos permite sacar la conclusión de que tienen el mismo origen. Las leyes de la matemática y de la lógica son las del reflejo del mundo fenoménico en nuestra percepción y nuestro pensamiento. Tal como los axiomas lógicos pueden funcionar solamente con conceptos y solo se refieren a conceptos, de igual modo los axiomas matemáticos solo pueden funcionar con magnitudes finitas y constantes y referirse solo a ellas. En relación con las magnitudes finitas y variables, estos axiomas son incorrectos, tal como los axiomas lógicos son incorrectos incluso en relación con las emociones, los símbolos, la música y el significado oculto de la palabra, para no mencionar el contenido de ideas que no pueden expresarse en palabras. ¿Qué significa esto? Significa que los axiomas de la lógica y de la matemática los deducimos de la observación de los fenómenos, o sea, del mundo fenoménico, y representan cierta incorrección condicional, necesaria para la cognición del mundo, subjetivo, y real en el verdadero sentido de la palabra. Ya se señaló que, de hecho, tenemos dos matemáticos. Una, la matemática de los miembros finitos y constantes, representa una construcción enteramente artificial para resolver problemas sobre la base de datos condicionales. Lo principal de estos datos condicionales consiste en el hecho de que en los problemas de esta matemática se toma siempre solo la T del universo, o sea, solo una sección del universo que jamás se mezcla con otra sección. Así, la matemática de las magnitudes finitas y constantes estudia un universo artificial y es algo creado artificialmente sobre la base de nuestras observaciones de los fenómenos y como medio para facilitar estas observaciones. La matemática de los números finitos y constantes es incapaz de ir más allá de los fenómenos. Se ocupa de un mundo imaginario, de magnitudes imaginarias. Los resultados prácticos de las ciencias aplicadas que se basan en las ciencias matemáticas no es menester que perturben al observador, porque son meramente las soluciones de problemas en condiciones artificiales definidas. La otra, la matemática de las magnitudes infinitas y variables es algo enteramente real, construido sobre la base de deducciones mentales acerca del mundo real. La primera se refiere al mundo de los fenómenos, que es nada más que nuestra incorrecta percepción y representación del mundo. La segunda se refiere al mundo de los noúmenos, que es el mundo como es. La primera es irreal y existe solamente en nuestra conciencia, en nuestra imaginación. La segunda es real y expresa las relaciones del mundo real. Un ejemplo de la matemática real que viola los axiomas fundamentales de nuestra matemática y nuestra lógica es la llamada matemática de los números transfinitos. Los números transfinitos, como su nombre lo implica, son números más allá del infinito. El infinito, como lo representa el signo, es una expresión matemática con la que, como tal, es posible llevar a cabo todas las operaciones dividir, multiplicar, elevar potencias. Es posible elevar al infinito a la potencia de infinito el resultado sea. Esta magnitud es un número infinito de veces mayor que un infinito simple. Y, al mismo tiempo, son iguales, igual a. Precisamente, esto es lo más notable en los números transfinitos. Con ellos pueden llevarse a cabo todas las operaciones que se quiera, y cambiarán correspondientemente, permaneciendo al mismo tiempo iguales. Esto viola las leyes fundamentales de la matemática, aceptadas para los números finitos. Habiendo cambiado, un número finito ya no puede ser igual a sí mismo. Empero, vemos que, al cambiar, un número transfinito permanece igual a sí mismo. Además, los números transfinitos son enteramente reales. Podemos hallar ejemplos en el mundo real correspondiente a expresiones, e incluso, y. Tomemos una línea, cualquier segmento de una línea. Sabemos que el número de puntos de esta línea es igual a infinito, porque un punto no tiene dimensiones. Si nuestro segmento es igual a una pulgada, y junto a él imaginamos un segmento que es igual a una milla, entonces cada punto del pequeño segmento tendrá un punto correspondiente en el gran segmento. El número de puntos en el segmento de una pulgada de largo es infinito. El número de puntos en una milla es también infinito. El resultado es igual a. Imaginemos ahora un cuadrado cuya línea dada constituye un lado. El número de líneas en un cuadrado es infinito. el número de puntos en cada línea es infinito. En consecuencia, el número de puntos en un cuadrado es igual a infinito multiplicado por sí un infinito número de veces. Esta magnitud es, sin duda, infinitamente mayor que la primera. Y al mismo tiempo son iguales, como todas las magnitudes infinitas son iguales, porque si hay un infinito, es uno solo y no puede cambiar. Sobre el cuadrado a 2 que hemos obtenido, construyamos un cubo. Este cubo consiste en un número infinito de cuadrados, tal como el cuadrado consiste en un número infinito de líneas, y la línea consiste en un número infinito de puntos. En consecuencia, el número de puntos del cubo a 3 es igual a... Esta expresión es igual a las expresiones, y que significa que el infinito continúa creciendo, permaneciendo al mismo tiempo incambiado. Vemos, pues, en los números transfinitos que dos magnitudes, cada una de las cuales es separadamente igual a una tercera, pueden no ser iguales entre sí. Vemos en conjunto que los axiomas fundamentales de nuestra matemática allí no funcionan, allí no son aplicables. Y tenemos todo derecho a establecer la ley de que los axiomas fundamentales de la matemática, antes citados, no son allí aplicables sino que son válidos y aplicables solamente para los números finitos. Además, podemos decir que los axiomas fundamentales de nuestra matemática solo son válidos para las magnitudes constantes. En otras palabras, exigen unidad de tiempo y lugar, a saber, cada magnitud es igual a sí misma en un momento dado. Pero si tomamos una magnitud variable, y en momentos diferentes, no será igual a sí misma. Por supuesto, se puede decir que, al cambiar, se convierte en otra magnitud, que es una magnitud dada solamente cuando no cambia. Pero esto es exactamente lo que quiero decir. Los axiomas de nuestra matemática solo son aplicables a magnitudes finitas y constantes. Así, en directa oposición a la opinión habitual, hemos de admitir que la matemática de las magnitudes finitas y constantes es irreal, o sea, se ocupa de relaciones irreales de magnitudes irreales, mientras la matemática de las magnitudes infinitas y fluidas es real, o sea, se ocupa de las relaciones reales de las magnitudes reales. En realidad, la magnitud máxima de la primera matemática no tiene dimensión alguna, es igual a nada o a un punto en comparación con cualquier magnitud de la segunda matemática de la que todas las magnitudes, en toda su variedad, son iguales entre sí. De esta manera, aquí, lo mismo que en la lógica, los axiomas de la nueva matemática aparecen como absurdos. Una magnitud no puede ser igual a sí misma. La parte puede ser igual al todo o puede ser mayor. Una de dos magnitudes puede ser infinitamente mayor que la otra. Todas las magnitudes diferentes son iguales entre sí. Observamos una completa analogía entre los axiomas de la matemática y los de la lógica. La unidad lógica, el concepto, posee todas las propiedades de una magnitud finita y constante. Los axiomas fundamentales de la matemática y la lógica son esencialmente los mismos. Y son correctos en similares condiciones y cesan de serlo en similares condiciones. Podemos decir, sin la más leve exageración, que los axiomas fundamentales de la lógica y la matemática son correctos solo mientras la lógica y la matemática funcionen con unidades condicionales artificiales que no existen en la naturaleza. La verdad es que en la naturaleza no hay magnitudes constantes finitas tal como no hay conceptos. Una magnitud constante finita y un concepto son abstracciones condicionales, no son realidad sino, por decirlo así, secciones de la realidad. ¿Cómo conectar la idea de la ausencia de magnitudes constantes con la idea de un universo estático? A primera vista, una contradice a la otra. Pero, en realidad, esta contradicción no existe. No es este universo el estático sino el universo mayor, el mundo de muchas dimensiones de las que conocemos la sección eternamente móvil llamada la esfera infinita tridimensional. Además, a los conceptos mismos de movimiento e inmovilidad no es preciso reconsiderarlos, porque del modo que nuestra mente habitualmente los entiende no corresponden a la realidad. Ya hemos examinado pormenorizadamente cómo la idea del movimiento resulta de nuestro sentido del tiempo, o sea, de la imperfección de nuestro sentido del tiempo. Si nuestro sentido del espacio fuera más perfecto, entonces, en relación con cualquier objeto dado, digamos un cuerpo humano dado, percibiríamos la totalidad de su vida en el tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, dentro de los límites de este ámbito, sería para nosotros una magnitud constante. Pero ahora, a cada momento de su vida no es para nosotros una magnitud constante sino variable. Y lo que llamamos el cuerpo no existe realmente. Es solo una sección de un cuerpo tetradimensional que nunca veremos. Debemos recordar que todo nuestro mundo tridimensional no existe. Es la creación de nuestros sentidos imperfectos, el resultado de la imperfección de estos. No es el mundo, es solo lo que vemos del mundo. El mundo tridimensional es el mundo tetradimensional observado a través de la estrecha ranura de nuestros sentidos. Por lo tanto, todas las magnitudes que aceptamos como tales en el mundo tridimensional no son magnitudes reales sino que son solamente artificialmente supuestas. No tienen existencia real, tal como el presente no tiene existencia real. Esto ya se dijo. Lo que llamamos el presente es la transición del futuro al pasado. Pero esta transición no tiene extensión. En consecuencia, el presente no existe. Solo existen el futuro y el pasado. Las magnitudes constantes del mundo tridimensional son, pues, abstracciones tal como el movimiento del mundo tridimensional es en realidad una abstracción. En el mundo tridimensional no hay cambio, no hay movimiento. Para concebir el movimiento necesitamos un mundo tetradimensional. El mundo tridimensional no existe en realidad o solo existe durante un momento ideal. En otro momento ideal ya hay otro mundo tridimensional. En consecuencia, la magnitud A no es masa en el momento siguiente, sino que se convierte en B, en el momento siguiente es C y así sucesivamente, ad infinitum. Es igual así solo durante un momento ideal. En otras palabras, dentro de los límites de un momento ideal, los axiomas de la matemática son válidos, para la comparación de dos momentos ideales son solo condicionales, tal como la lógica de Bacon es condicional comparada con la lógica de Aristóteles. En el tiempo, o sea, en relación con magnitudes que son variables desde el punto de vista del momento ideal, son incorrectos. La idea de la constancia o la variabilidad es el resultado de la incapacidad de nuestra mente limitada para conocer una cosa de otro modo que en la forma de su sección. Pero si alcanzamos el conocimiento de una cosa en cuatro dimensiones, digamos, un cuerpo humano desde el nacimiento hasta la muerte sería una magnitud total y constante, a una sección de la cual llamamos el cuerpo humano que cambia en el tiempo. Un momento de la vida, o sea, el cuerpo como lo conocemos en el mundo tridimensional, es un punto en una línea infinita. Si pudiéramos conocer este cuerpo en conjunto, lo conoceríamos como una magnitud absolutamente constante con toda su variedad de formas, estados y posiciones. Pero en ese caso los axiomas de nuestra matemática no serían aplicables a esta magnitud constante porque sería una magnitud infinita. A esta magnitud infinita no la podemos conocer. Solo conocemos siempre su sección. Y a esta sección imaginaria del universo pertenecen nuestra matemática y nuestra lógica. Capítulo VI. La necesidad de abandonar nuestra lógica fenoménica por un enfoque noménico. La ciencia debe reconocer que solo a través de la poesía y de la mística nos aproximamos al mundo de las causas. La preparación a través de la fe y del amor es necesaria para vencer el terror al infinito. El significado real de los pobres en espíritu. El organon, de Aristóteles, el novum organum de Bacon, y el tertium organum que, aunque olvidado con frecuencia, existió antes que nosotros y es una clave del lado oculto de la vida. La necesidad de desechar nuestros ídolos bidimensionales y de intentar enumerar las propiedades del mundo de las causas. Todo lo dicho acerca de las magnitudes matemáticas se refiere también a los conceptos lógicos. Las magnitudes matemáticas genios y los conceptos lógicos están sujetos a las mismas leyes. Ahora hemos aclarado que las leyes descubiertas por nosotros en el espacio tridimensional y que funcionan en este espacio son inaplicables, incorrectas y falsas en un espacio de mayor número de dimensiones. Esto es igualmente cierto en matemática y en lógica. Tan pronto como, en vez de magnitudes finitas y constantes, empezamos a examinar magnitudes infinitas y variables, vemos que los axiomas fundamentales de nuestra matemática no pueden referirse a ellas. Y tan pronto como, en vez de conceptos, empezamos a pensar en otros términos, debemos prepararnos para afrontar una enorme cantidad de absurdos desde el punto de vista de la lógica existente. Nos parecerían absurdos porque enfocamos al mundo multidimensional con la lógica del mundo tridimensional. Ya se demostró que para un animal, o sea, para un ser bidimensional que no piensa con conceptos sino con representaciones, nuestras proposiciones lógicas están obligadas a parecer absurdas. Las relaciones lógicas del mundo de muchas dimensiones nos parecen igualmente absurdas. No hay razón para esperar que en el mundo de dos causas las relaciones puedan ser lógicas desde nuestro punto de vista. Por el contrario, podemos decir que todo lo litrosógico es solo fenoménico. Por el otro lado, no puede haber nada lógico desde nuestro punto de vista. Todo lo que existe allí está obligado a parecernos un absurdo lógico, una necedad. Y debemos recordar que no podernos orientarnos allí con nuestra lógica. La actitud del pensamiento humano en sus principales tendencias respecto al mundo del más allá fue siempre enteramente errónea. El mundo del más allá, de los espiritistas, en todas sus versiones existentes, es sólo una representación ingenua y primitiva de lo desconocido. En el positivismo, la gente ha negado por completo al mundo del más allá porque, rehusando admitir la posibilidad de relaciones lógicas distintas de las formuladas por Aristóteles y Bacon, la gente negaba la existencia misma de todo lo que parecía sin sentido e imposible desde el punto de vista de estas fórmulas. Y en el espiritismo, intentaron construir un mundo noménico sobre la pauta de lo fenoménico, o sea, contra la razón, desafiando a las fuerzas de la naturaleza, quisieron demostrar a toda costa que el mundo del más allá es lógico desde nuestro punto de vista, que allí funcionan las mismas leyes de causalidad que en nuestro mundo, y que el mundo del más allá es nada más que una continuación del nuestro. La filosofía positivista vio el absurdo de estas tesis dualistas pero, incapaz de ampliar el campo de su actividad limitada por la lógica y la esfera infinita, no pudo pensar en nada mejor que en la negación. Solo la filosofía mística sintió la posibilidad de relaciones distintas de estas del mundo fenoménico. Pero se detuvo en sensaciones vagas y nebulosas, incapaz de definirlas o clasificarlas. La ciencia debe llegar a la mística, y luego al estudio de las formas de la conciencia y, en consecuencia, de la percepción que es distinta de la nuestra. La ciencia debe desechar casi todo lo viejo y ponerse en marcha a partir de una nueva teoría de la cognición, para que la mística ofrezca un nuevo enfoque. La ciencia no puede negar el hecho de que la matemática evoluciona, se amplía y traspasa las fronteras del mundo visible y mensurable. Secciones íntegras de la matemática examinan relaciones cuantitativas que no existen y jamás existieron en el mundo real del positivismo, o sea, relaciones que no tienen realidades correspondientes en lo visible, o sea, en el mundo tridimensional. Pero no puede haber relación matemática alguna que no tenga realidades correspondientes. En consecuencia, la matemática trasciende las fronteras de este mundo y atisba en el mundo de lo desconocido. Es el telescopio por medio del cual empezamos a investigar el espacio de muchas dimensiones con sus mundos. La matemática marcha a la vanguardia de nuestro pensamiento, a la vanguardia de nuestras facultades imaginativas y representativas. Ya calcula relaciones que somos totalmente incapaces de imaginar o siquiera pensar. Todo esto no puede negarse siquiera desde el punto de vista estrictamente positivista, o sea, positivo. Y habiendo admitido la posibilidad de ampliar el campo de la matemática más allá de los límites del mundo conocido a través de los sentidos, o sea, más allá de los límites del mundo accesible aunque sea solo teóricamente a los órganos de los sentidos y al organismo, la ciencia, por este mismo hecho, debe admitir la expansión del mundo real mucho más allá de los límites de la esfera infinita y de la lógica. En otras palabras, debe reconocer la realidad del mundo de muchas dimensiones. El reconocimiento de la realidad del mundo de muchas dimensiones es una transición ya cumplida hacia la comprensión y el reconocimiento del mundo de lo milagroso. Y una transición a lo milagroso es imposible sin admitir la realidad de nuevas relaciones lógicas, absurdas e imposibles desde el punto de vista de nuestra lógica. ¿Cuáles son las leyes de nuestra lógica? Son las leyes de nuestra percepción del mundo tridimensional o las leyes de nuestra percepción tridimensional del mundo. Si al mundo tridimensional lo queremos dejar atrás y avanzar más allá, debemos, en primer lugar, desarrollar algunos principios lógicos fundamentales que nos permitan observar las relaciones de las cosas en el mundo de muchas dimensiones y ver en ellas más bien cierta interdependencia ordenada que un absurdo completo. Si entramos allí con principios lógicos del mundo tridimensional, nos trabarán, no nos permitirán elevarnos por encima del suelo. Primero de todo, debemos despojarnos de las cadenas de nuestra lógica. Esto es la liberación primera, grande y principal en pos de la que la humanidad debe empeñarse. Un hombre que se libró de las cadenas de la lógica tridimensional, ya penetró en otro mundo con el pensamiento. Y esta transición no solo es posible sino que se cumple constantemente. Por desgracia, no estamos enteramente al tanto de nuestros derechos al otro mundo, y a menudo perdemos estos derechos, considerándonos arrojados en este mundo terrestre. Empero, existen caminos que conducen allí. La poesía, la mística, la filosofía idealista de todas las épocas y todos los pueblos conservan huellas de tal transición. Siguiendo estas huellas, también podemos hallar el camino. Pensadores antiguos y modernos nos dejaron muchas claves con las que podemos abrir las misteriosas puertas, y muchas fórmulas mágicas ante las cuales estas puertas se abren solas. Pero no logramos entender la finalidad de las llaves o de las fórmulas y hemos perdido la comprensión de las ceremonias mágicas y de los ritos de iniciación en los misterios, que perseguían un solo objeto: ayudar a esta transición en el alma del hombre. De modo que las puertas permanecieron cerradas, y nosotros inclusive negamos que exista algo detrás de estas puertas. Sospechando que existe otro mundo, consideramos que es algo parecido al nuestro y separado de nosotros, e intentamos penetrar en él sin darnos cuenta de que el principal obstáculo en nuestro sendero es nuestra propia división del mundo en este mundo y el mundo del más allá. El mundo es uno solo, pero los medios para percibirlo son distintos. Y con medios imperfectos de percepción es imposible penetrar en lo que es solo accesible a lo perfecto. Los intentos con la lógica del mundo fenoménico para penetrar con el pensamiento en el mundo del más allá, en el mundo de los noúmenos, en el mundo de las causas, si no resultaran un completo fracaso o no condujeran al hombre hacia el mundo del soñar despierto, solo dieron un resultado consciente del nuevo orden de cosas: el hombre perdió el sentido de la realidad del viejo orden. El mundo visible empezó a parecerle fantástico, irreal, todo se esfumó alrededor de él, desapareció como humo, dejando una terrible sensación de ilusión. Sintió en todo el abismo del infinito, y que todo se derramaba dentro de este abismo. La sensación de infinitud es la prueba primera y más terrible antes de la iniciación. No hay nada. La pequeña alma insignificante se siente suspendida en un vacío infinito. Entonces, incluso el alma misma cesa de existir. No hay nada, solo existe la infinitud, la destrucción y disolución constantes y continuas de todo. En la literatura mística de todos los pueblos hay referencias a esta sensación de vacío y oscuridad. La misteriosa deidad de los antiguos egipcios, mencionada en los mitos órficos, era la oscuridad tres veces desconocida, en cuya contemplación todo conocimiento se reduce a ignorancia. Esto significa que, aproximándose al mundo de las causas solo con el conocimiento del mundo de los fenómenos, con su propio instrumento de la lógica que resultó fútil porque todo lo nuevo lo eludía, el hombre estaba obligado a experimentar un terror que superaba todos los límites. En lo nuevo no sentía aún nada que no fuera caos, mientras lo viejo se esfumaba, retrocedía, se volvía irreal. El terror y el pesar ante la pérdida de lo viejo se mezclaba con el miedo hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, terrible en su infinitud. En esta etapa, el hombre atraviesa la misma experiencia que la de un animal que se convirtiera en hombre. Luego de una momentánea vislumbre del nuevo mundo, la vida le hace retroceder. El mundo que vislumbró durante un breve momento parece un sueño, una fantasía, una creación de su imaginación. Pero el viejo mundo del pasado tampoco es más el mismo, se estrecha, en él no hay cabida. La conciencia que despierta no puede conducir más a la misma vida salvaje y libre de una bestia. Ya conoce algo, oye algunas voces. Y, al mismo tiempo, el cuerpo lo retiene. Y no sabe dónde ni cómo podrá escapar de él o escapar de sí. El hombre que se halla en el umbral del nuevo mundo tiene exactamente la misma experiencia. Oyó la música celestial, y las desvaídas canciones de la tierra no le tocan ni conmueven más, si lo hacen es porque le hablan de sones celestiales, de lo inasequible, de lo desconocido. Experimentó un sentimiento de extraordinaria expansión de la conciencia, cuando por un momento todo fue claro para él, y no pudo reconciliarse con el lento trabajo terreno del cerebro. Los momentos de sensación de infinitud se conectan con emociones muy especiales. En la literatura teosófica y en los libros sobre ocultismo se dice a menudo que, ingresando en el mundo astral, el hombre empieza a ver nuevos colores que no están en el espectro solar. Este simbolismo de los nuevos colores de la esfera astral transmite precisamente el pensamiento acerca de las nuevas emociones que el hombre empieza a experimentar junto con las sensaciones de una conciencia expandida, el océano que es absorbido por una gota. Este es el increíble arrobamiento del que hablan los místicos, la luz celestial que los santos ven, las sensaciones nuevas que los poetas experimentan. Hasta la psicología conversacional conecta al éxtasis con nuevas sensaciones completamente insólitas, inaccesibles y desconocidas para el hombre en la vida corriente. Esta sensación de luz y de alegría infinita se experimenta en momentos de expansión de la conciencia, la apertura del loto místico del yogi indio, en el momento de la sensación de infinitud que produce, al mismo tiempo, la sensación de oscuridad y terror ilimitado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo reconciliar la sensación de luz con la sensación de oscuridad, la sensación de alegría con la sensación de terror? ¿Puede ser simultánea? ¿Ocurre simultáneamente? Ocurre y tiene que ocurrir así. La literatura mística nos da ejemplos de esto. La sensación simultánea de luz y oscuridad, alegría y terror parece simbolizar la extraña dualidad y contradicción de la vida humana. Puede ocurrirle a un hombre que esté muy agudamente dividido, con un lado de su naturaleza muy interiorizado en el espíritu, y el otro hundido profundamente en la materia, o sea, en la ilusión, en la irrealidad, con fe demasiado profunda en la realidad de lo irreal. Hablando en general, el nuevo mundo da la sensación de luz, de vida, de conciencia omnipenetrante, de alegría, pero a una mente que no esté preparada el mismo mundo le dará una sensación de oscuridad y terror infinitos. Además, la sensación de terror deberá provenir de la pérdida de todo lo real, de la desaparición de este mundo. A fin de no experimentar el terror del nuevo mundo, es necesario conocerlo de antemano, ya sea emocionalmente a través de la fe y del amor, o intelectualmente mediante la razón. Y a fin de no experimentar terror ante la pérdida del viejo mundo, debemos renunciar a él voluntariamente de antemano, también a través de la fe o a través de la razón. Es necesario renunciar voluntariamente a todo el mundo bello y brillante en que vivimos, admitir que es un espejismo, un fantasma, una realidad, un engaño, una ilusión, maya. Debemos reconciliarnos con esta irrealidad, no temerla sino regocijarnos en ella. Debemos despojarnos de todo. Debemos convertirnos en pobres en espíritu, o sea, hacemos pobres mediante el esfuerzo de nuestro espíritu. El hermoso símbolo del Evangelio expresa la verdad filosófica más profunda. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras solo se aclaran si se las toma en el sentido de renunciamiento al mundo material. Pobres en espíritu no significa pobres en el sentido material, en el sentido cotidiano del mundo, ciertamente, no significa pobreza del espíritu. La pobreza espiritual es renunciamiento a la materia, la pobreza del hombre que no tiene suelo bajo sus pies ni cielo sobre su cabeza. Los raposas tienen sus madrigueras, y las aves del cielo sus nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Este es el género de pobreza cuando un hombre está completamente solo, porque empieza a ver a los demás, hasta los más cercanos a él, su padre, su madre, no como los viera, sino de modo diferente, y renuncia a ellos porque ve las entidades reales en pos de las cuales se empeña, tal como al renunciar al fantasma fenoménico del mundo se aproxima a lo que es verdaderamente real. El momento de la transición, el terrible momento de la pérdida de lo viejo y la revelación de lo nuevo fue descrito en la literatura antigua con una cantidad infinita de alegorías. La finalidad de los misterios era facilitar esa transición. En la India, en Egipto, en Grecia, existían ritos preparatorios especiales, algunos solo simbólicos, a veces reales, que conducían realmente al alma hacia las puertas mismas del mundo nuevo, y abrían estas puertas en el momento de la iniciación. Pero los ritos y las ceremonias externos no podían por sí solos crear la iniciación. El trabajo principal tenía que proseguir dentro del alma y de la mente del hombre. ¿Cómo podrá entonces la lógica ayudar a pasar a la conciencia de este nuevo mundo superior? Hemos visto que la matemática ya encontró un camino que introduce en este orden superior de cosas. Penetrando allí, primero de todo renuncia a sus axiomas fundamentales de identidad y diferencia. En el mundo de las magnitudes infinitas y fluidas, una magnitud no puede ser igual a sí misma, una parte no puede ser igual al todo, y de magnitudes iguales una puede ser infinitamente mayor que otra. Todo esto suena como un absurdo desde el punto de vista de la matemática de los números finitos y constantes. Pero la matemática misma de los números finitos y constantes es un cálculo de relaciones entre magnitudes inexistentes, o sea, un absurdo. Por lo tanto, solo podrá ser verdad lo que parece un absurdo desde el punto de vista de esta matemática. La lógica atraviesa el mismo proceso. Tiene que renunciar a sí misma, llegar a la necesidad de su propia aniquilación y entonces puede surgir de esta una lógica nueva y superior. En su crítica de la razón pura, Kant demostró la posibilidad de una lógica trascendental. Antes de Bacon y de Aristóteles, en las antiguas escrituras indias se dieron fórmulas de aquella lógica superior que abría las puertas de los misterios. Pero el significado de estas fórmulas se perdió pronto. Se las conservó en libros antiguos, pero solo como algunas momias extrañas de un pensamiento extinguido, palabras sin contenido real. Los nuevos pensadores volvieron a descubrir nuevamente estos principios, los expresaron con palabras nuevas. Pero de nuevo quedaron sin entender, de nuevo se convirtieron en algún inútil adorno verbal. Pero la idea continuó. Jamás se perdió la creencia en la posibilidad de hallar y establecer las leyes del mundo superior. La filosofía mística nunca consideró a la lógica aristotélica como omniabarcante y omnipotente. Construyó sus sistemas fuera de la lógica o encima de la lógica, siguiendo inconscientemente las líneas de pensamiento dictadas en la más remota antigüedad. La lógica superior existía antes de que se formularan la lógica deductiva y la inductiva. A la lógica superior se la puede llamar intuitiva, la lógica del infinito, la lógica del éxtasis. Esta lógica no es sólo posible, sino que existe, y existió desde tiempo inmemorial, se la formuló muchas veces, ingresó como clave en los sistemas filosóficos pero, de algún modo extraño, no se la reconoció como litrosógica, el sistema de esta lógica puede deducirse de muchos sistemas filosóficos. Encuentro la formulación más exacta y plena de esta lógica en Plotino, en su tratado, sobre la belleza inteligible. En el capítulo siguiente citaré este pasaje. Al sistema de lógica superior lo llamé tertium organum, porque para nosotros es el tercer instrumento o la tercera ley del pensamiento después de Aristóteles y Bacon. El primero fue el organon, el segundo el novum organon, pero el tercero existía antes que el primero. Un hombre que posea esta llave podrá abrir sin temor las puertas del mundo de las causas. Los axiomas que el tertium organum contiene no pueden formularse en nuestro lenguaje. Pero si aún tratamos de formularlos, producirán la impresión de absurdos. Tomando los axiomas de Aristóteles como modelo, podemos expresar el principal axioma de la nueva lógica en nuestro pobre lenguaje terreno del siguiente modo. A es tanto a como no a, o todo es tanto a como no a, o todo es todo. Pero de hecho, estas fórmulas son completamente imposibles. Y no son axiomas de lógica superior, son meros intentos de expresar los axiomas de esta lógica en conceptos. En realidad, estas ideas de lógica superior son inexpresables en conceptos. Y cuando nos encontramos con esta inexpresabilidad, significa que entramos en contacto con el mundo de las causas. La fórmula lógica de A es tanto A como no A corresponde a la fórmula matemática de una magnitud no puede ser mayor ni menor que sí misma. El absurdo de estas dos proposiciones demuestra que no pueden referirse a nuestro mundo. Naturalmente, el absurdo no indica, por sí, que una cosa pertenezca a los noúmenos. Pero el hecho de pertenecer a los noúmenos se expresará necesariamente para nosotros en absurdo. Esperar encontrar algo, en el mundo de las causas, que sea lógico desde nuestro punto de vista es tan inútil como pensar que el mundo de los cosos puede existir de acuerdo con las leyes del mundo de las sombras, o la estereometría de acuerdo con las leyes de la planimetría. Dominar los principales principios de la lógica superior significa dominar los fundamentos de la comprensión del espacio de dimensiones superiores o el mundo de lo milagroso. A fin de llegar a una clara comprensión de las relaciones del mundo multidimensional, debemos librarnos de todos los ídolos de nuestro mundo para usar la expresión de Bacon, en otras palabras, debemos librarnos de todos los obstáculos para una percepción y un pensamiento correctos. y sobre todo, debemos tener una afinidad interior con el mundo de lo milagroso.